camino en vez de salud. Bueno, y vamos a hablar de un tema que desde tempranito venimos tratando de desarrollarlo y además en distintas provincias se viene hablando del tema. Vamos a hablar con un médico, infectólogo, tropicalista. Vamos a hablar del dengue, de la encefalitis equina. Vamos a hablar de todo esto con Tomás Orduna. Doctor, buen día, buen año, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, buen año para usted, la audiencia, y está muy bien arrancar con todo, con la Adelio.
Muy bien, le gusta, es bueno, sí, claro. Por lo menos para levantar. Estamos en me alegro un montón, doctor, muchas gracias por atendernos. Y bueno, vamos a hablar de un tema que sí, como todos los años, creo que en esta época del año se empieza a hablar, aunque ya viene siendo noticia desde hace un par de meses, el tema del dengue, ¿no? Principalmente. Sí.
Bueno, dengue que en realidad este año por primera vez en ninguno de los 12 meses del 2023, en realidad ya estamos 2024, sí. En el 2023 no hubo el clásico parate que hemos tenido desde el año 98 cuando ingresó dengue, digamos, como enfermedad emergente en la Argentina. Este año, cuando siempre esperamos que alrededor de junio termine la temporada y tenga un impasse de alrededor de 4 meses a 5, dependiendo del norte o del centro del país, este año hubo continuidad de transmisión en 4 provincias del nordeste argentino, con epicentro en provincia del Chaco, por lo cual todos los meses de invierno, julio, agosto, septiembre, ya entrada la primavera, cuando recién comenzaría a calentar motores, digamos, el dengue, sí. Siguió habiendo casos, y bueno, justamente ya diciembre es un mes que nos mostró cómo Chaco tiene un número muy importante de casos, 2.500, si no recuerdo mal, aproximadamente en las últimas 4 semanas, y por supuesto todo esto se expande en el nordeste, y ahora es cuestión de tiempo probablemente en que tengamos, en qué volumen no lo sabemos, pero que tengamos dengue salpicado en prácticamente las 18, 19 provincias que ya han tenido, es posible que ocurra, porque las condiciones climatológicas y la presencia de criaderos de mosquito existen. O sea, ahora después viene una cuestión casi azarosa que nadie puede terminar de entender por qué los periodos interepidémicos son tan variables, a veces duran 3 años, a veces 5, pero que vamos a tener dengue, eso es seguro. Magnitud no lo sabemos.
Pero, claro, el dato a tener en cuenta es lo que usted nos decía en el comienzo, no hubo un parate en todo el año.
No.
Todo el año hubo dengue.
Todo el año hubo dengue, aunque sea con cuentagotas en algunas semanas, pero hubo. O sea, que hubo transmisión significa hubo actividad del mosquito.
Bueno. Correcto. Las recomendaciones de siempre, ¿no? Sí. Descacharrar, digamos.
Exacto. Tratar de... nuestro rol, María, sí. Nuestro rol es importante.
Obvio. Digo,
simplemente bien. Es así, disminuir volumen de mosquitos que haya, cantidad.
Y protegerse a través de repelentes. Hay que hablar también, hablar un poco porque...
Está difícil lo del repelente. Porque usted vio el aumento en menos de 30 días, alrededor de 3 veces, de 1.500 a 4.500 pesos.
Sí, es cierto.
Desde el punto de vista económico, si bien es difícil ya en la práctica, aunque yo tuviera acceso a comprar todos los días repelente, en la práctica ya es difícil el uso del repelente durante 6-8 meses del año. Es realmente para determinados momentos puntuales, donde esté muy expuesto, donde no pueda estar dentro de casa protegido por otros medios, por empezar por el tour mosquitero en ventanas, puertas, para evitar que haya dentro del domicilio, y dentro del domicilio, bueno, las tabletas termoevaporables y esos otros adminículos que lo permiten, pero al aire libre sería donde utilizo repelente, pero ahora hay que poner un tema económico sobre la mesa
sobre
también.
Sobre el tema, sí, claro que sí, es así. Y además aparecieron, no sé si usted es un consumidor de lo que tiene que ver con redes sociales, pero aparecieron un montón de como tratamientos caseros, como para evitar a los mosquitos, y después uno se viene a enterar que también son tóxicos, así que tampoco...
Bueno, por cuidado,
exacto,
claro.
Hay que tener cuidado. Lo digo esto principalmente porque apareció el tema de quemar cajas de huevos.
No puedo...
Por eso lo aclaramos.
Es generar humo, es tóxico. Peligro de incendio en determinados ambientes...
Bueno.
No, no, nada de eso.
Nada de esto sirve. Bien.
Nada, incluso lo más barato probablemente, y si tenemos que usar al aire libre alrededor de la casa, puede ser alguna espiral cuando estamos al aire libre, a pesar que también hoy día se cuestionan más comparado con cuando yo era chico usar espirales. A colaborar entre todos a disminuir los criaderos, eso es fundamental. Y vuelvo a insistir, el viejo tema de los tul mosquitero en puertas,
sí, claro,
y ventanas, eso es fundamental.
Sí, claro, claro. ¿Por qué está tan, por qué dice que se cuestiona el espiral un poco más que antes?
No, no, dentro de ambientes, cuando
cerrados.
Uno era pibe, en una habitación ponían un espiral, dormíamos todas las noches aspirando ese humo que
claro,
realmente es un piretroide, la verdad que no imagino que sea probablemente lo más sano que mi vía aérea esté toda la noche tomando ese humo.
Respirando, ¿no?
Claro, una cosa es al aire libre, cuando usted lo pone en los patios, por ejemplo, se reúne la gente en los patios y de ahí alguna manera espanta a los insectos, pero ponerlo en una habitación cerrada hoy no sería lo mejor.
Claro, no sería lo indicado.
No,
bien,
no.
Pasamos de tema, doctor, nos
sí,
vamos a la encefalitis equina.
Claro, sí,
otro tema que también equina preocupa, ¿no?
Otro más con mosquitos, pero estos mosquitos es diferente, porque son mosquitos básicamente del área rural silvestre, por lo tanto el combate a esos mosquitos es prácticamente imposible. El mosquito que es el que ahora apareció súbitamente estas últimas dos semanas, haciendo sufrir a todas las personas porque son muy picadores y aparecieron así en un volumen fenomenal hace una semana, 10 días, no todo lo hemos visto, sentido, ha habido muchas noticias sobre esa eclosión. Esos mosquitos se crían en charcos de agua. Por lo tanto, cuando algo se cría en la naturaleza, digamos, a campo traviesa, es muy difícil poder combatirlo. Entonces ahí vienen lo de las medidas de uso de repelente para esos ambientes especiales. Una persona que tenga que trabajar al aire libre y haya muchos mosquitos porque hay un momento de eclosión, que fue lo que pasó, creo que ahora ya está disminuyendo estos últimos 2-3 días, porque los mosquitos tienen una vida media que es muy variable dependiendo de la temperatura, la humedad, etcétera. Pero esos mosquitos son los que, de alguna manera, no nos preocupan en el ambiente urbano de Cava, de Gran Buenos Aires, pero hasta puntos suspensivos, porque son los que han transmitido y transmiten entre, digamos, hacen de puente entre el virus que portan aves, básicamente aves migratorias, que fue como llegó a la Argentina la encefalitis equina, mosquitos que después se lo transmitan a équidos, o sea, caballos a la cabeza, pero pueden ser burros, pueden ser otros équidos, y de manera excepcional algún animal que no sea un equino, y los casos humanos, que hace pocos días tuvimos el primer caso humano confirmado en la provincia de Santa Fe, y el boletín epidemiológico este fin de semana nos informa que en total ya van 12 humanos, de los cuales uno falleció. Entonces, tenía diabetes, tenía un factor de comorbilidad, pero en definitiva, si bien comparado con la gran cantidad de caballos que ya ha sido afectado, el número de humanos es poco, vale decir que ya hubo un fallecido más otros 11 pacientes.
Acá tengo un oyente,
sí,
se llama Alberto Sánchez, nos dice, ¿cuáles son los síntomas del que fue picado por este mosquito transmisor? Imagino que estamos hablando de la encefalitis equina, porque recién mandó el mensaje.
Bueno, en principio es así. La vigilancia de esta enfermedad, como tiene un componente de afectación neurológica, está dentro de lo que denominamos el síndrome febril, es decir, paciente con fiebre que aparece con trastornos neurológicos de tipo encefalitis o meningitis o meningoencefalitis y que se descartan las causas más habituales. A partir del descarte inmediato de las causas más habituales, ese material tiene que ser evaluado tanto en sangre como en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que está dentro del sistema nervioso central, tiene que ser evaluado para la búsqueda de virus de la encefalitis equina. Y eso hay un algoritmo, digamos, que se trabaja de esa manera, pero primero se descartan las causas más comunes. En caso de no aparecer, y como estamos haciendo mucha vigilancia, así es como se pudieron detectar esos 12 pacientes. Gracias a la vigilancia,
sí,
hoy por hoy todavía se hace en el Instituto de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, el Maistegui, que es donde se concentra esto, y si esto continúa siendo algo de mucha persistencia en el tiempo, seguramente en otros laboratorios va a haber que distribuir lo que hace a la metodología diagnóstica para darle a otras regiones, al NEA, al NOA, etcétera. Por ahora tenemos muchas provincias comprometidas que van desde Formosa hasta Río Negro, sí. Por lo tanto es amplio el área del país en el que hay circulación y más de 2.000 eventos que se han dado. En los caballos ha sido con mucha mortalidad, puede llegar a ser un 30%.
Claro, y esta es una consulta entonces, ¿los caballos se pueden recuperar así como también las personas o no?
Sí, exactamente. Con los caballos la mortandad ha sido, digamos, importante. Sí. Y bueno, hay que hacer todo un trabajo después cuando ocurre, porque hay que interdictar la zona. Se salió, por suerte, a producir rápidamente vacuna que se había dejado de utilizar en el año 2016. Bueno, ahora el laboratorio productor, que la tenía en stand-by, digamos, no la estaba produciendo porque no había obligatoriedad de uso, entonces no se consumía. Ahora, bueno, salió rápidamente a elaborar vacuna para poder salir a hacer un bloqueo de alguna manera, vacunando a los animales sanos y vivos, para ver de esa manera de disminuir el riesgo en los animales.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Doctor, como siempre, muy agradecida.
No, un gusto por su tiempo, y bueno, por los mosquitos nos están regulando en muchos sentidos, muchos momentos de nuestra vida.
De verdad que sí. Y le agradecemos el tiempo que nos brinda y obviamente la explicación tan clara.
Bueno, un gustazo, que tengan un buen año y a disposición.
Igualmente, para usted, hablábamos con el doctor Tomás Orduna. Adiós, hasta luego. Médico infectólogo tropicalista.